Vamos a hablar con el doctor Alejandro Zaracco, que es médico cardiólogo, jefe del programa de prevención cardiovascular del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo le va, doctor Zaracco? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de cómo se hace para conocer el corazón y para y cuidarlo? Digo, ¿qué es conocer el corazón?
Claro, normalmente uno consulta con el médico cuando siente alguna molestia, ¿no es cierto? Pero las enfermedades cardiovasculares son completamente asintomáticas. Es decir, que las patologías que afectan el aparato circulatorio, como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el azúcar en sangre, que es la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, generalmente no da ningún tipo de síntomas. Entonces uno tiene que ir a buscar esos síntomas y con educación, con informar a la población. Y por eso se toman estos días como para hablar del tema. Tenemos que conocer nuestro corazón, conocer nuestros números, qué presión tengo, cuánto tengo el nivel de colesterol, cuánto tengo el nivel de azúcar, cómo hacemos con, qué sé yo, con el auto para ver cómo está el aceite, para ver cómo están las cuentas en la casa. En fin, todo eso también lo tenemos que hacer con nuestro cuerpo.
En general, ustedes, doctor, ¿qué detectan? ¿Que llegamos a la consulta médica cuando ya tenemos algún tipo de advertencia?
Y sí, la advertencia muchas veces puede ser un infarto agudo de miocardio, claro, un accidente cerebrovascular, una muerte súbita. Es decir, que son patologías muy serias porque afectan los órganos fundamentales, riñón, cerebro, corazón. Entonces uno tiene que hacer estas consultas, tomarse la presión por lo menos una vez al año, hacerse análisis de sangre para ver los niveles de colesterol, comer, por supuesto, siempre sano, incorporando verduras y frutas, y hacer los 150 minutos de actividad física que siempre se pide de la Organización Mundial de la Salud.
Cuando hablamos de actividad física, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Tiene que ser aeróbico?
Sí, nosotros proponemos cualquier tipo de actividad física, que puede ser dejar el auto estacionado más lejos de donde uno trabaja, cosa de que todos los días yo hago una pequeña caminata, puedo subir las escaleras en vez de tomar el ascensor, sacar a pasear a los animalitos y acostumbrarnos a salir a caminar. Es decir, que siempre todo el movimiento es fundamental. Bien. Existe todo el tema de pausa activa en las oficinas, ponerse un relojito que cada 2 horas te diga tenés que levantarte de la silla y mover las piernas, moverte, porque evidentemente el sedentarismo es un factor de riesgo. Y por supuesto hacer 2 veces impactos más intensos, que puede ocuparse un gimnasio, un profesor de educación física puede guiar para evitar lesiones. Entonces eso uno propone, el movimiento permanente.
¿Qué pasa con las personas adultas, mayores? Porque a lo mejor les cuesta más hacer alguna actividad física. Digo, ¿qué es recomendable para esas personas? ¿Tienen problemas a lo mejor de artrosis, de artritis, o de le duelen mucho las piernas? Digo, ¿cómo se les recomienda poder mantener cierta actividad?
Claro, se empieza a poner cada vez más difícil, más si uno no tiene el hábito. Por eso uno desde chiquito tenemos que empezar a incorporar ese hábito en la familia. Y el tema de los pacientes de mayor edad, siempre se sugiere que vaya acompañado de un profesor, de alguien que lo acompañe para evitar lesiones. Y ahí se trabaja el tema del equilibrio, se trabaja el tema de agilizar los músculos para evitar caídas también, porque el tema de estar muy quieto también favorece que eso se va generando un círculo negativo de miedo a caminar, porque tiene miedo a caerse, no tiene estabilidad. Entonces siempre proponemos trabajar en grupo, con un profesor. Eso también motiva a la adherencia, a que continúe con las actividades físicas en forma permanente.
¿Y ayuda también todo lo emocional y lo psicológico al bienestar del corazón? Pregunto, ¿el
Totalmente.
Corazón sufre por amor?
Por supuesto.
¿O por mal amores?
Exactamente, todo eso ya se sabe desde las neurociencias, cómo el estrés, la angustia afecta a nuestro cuerpo. Es decir, nuestro pensamiento negativo, que solamente lo generamos nosotros, la interpretación de la situación, y evidentemente uno empieza a escuchar y el entorno negativo, angustioso, noticias, hasta películas, novelas, todo eso uno lo toma como una cuestión negativa y uno no sabe si es real o es ficticio, y uno lo toma y el cuerpo sufre esa situación. Por eso nosotros trabajamos mucho el tema de generar pensamientos positivos, hacer meditación para generar este pensamiento positivo y no seguir rumiando angustias del pasado que te generan angustia y pensar en un futuro nefasto que te genera ansiedad. Entonces por eso uno propone vivir el presente.
Una de las tantas buenas recomendaciones que ha dado. Doctor, ¿y ustedes han notado que las afecciones cardíacas se han modificado de acuerdo con la edad, que afectan a más gente joven que antes?
Sí, por supuesto. Todo el tema de ya del año 2000 se viene viendo que toda la alimentación no buena, ¿no es cierto? Alimentos con muchos procesamientos, el tema del sodio, el azúcar, las comidas rápidas, el sedentarismo. Pero bueno, gracias a todas las leyes que se están incorporando en el etiquetado de los alimentos, espacios libres de humo de tabaco, tener plazas saludables, ha generado que un poco se venga haciéndose una meseta en las lesiones cardiovasculares. Es decir, que necesitamos mucho trabajo sobre lo que uno está haciendo desde los gobiernos, el ministerio, en toda la Argentina, y por supuesto que se adhiere a esto de Latinoamérica para el correcto control de los factores de riesgo: hipertensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Se está logrando, pero cuesta mucho porque ya depende de cada uno.
Doctor, habló de lo que ya se ha hecho a nivel sociedad, estos avances que hemos tenido, de muchas cuestiones que tienen que ver con el etiquetado, con el tabaco. ¿Qué quedaría por hacer hacia adelante para seguir alimentando todo estas cuestiones que nos permiten por allí tener un buen vivir?
Está muy buena la pregunta, porque fíjate que hay unos trabajos hechos en hipertensión arterial en donde uno dice, bueno, buenísimo, ya hemos detectado un montón de hipertensos y a muchos los hemos tratado. Y fíjate que se ha hecho un trabajo a ver cómo están esos pacientes detectados y tratados. Y ahí estamos fallando. Existe solamente un 12 a 18% de gente medicada que tiene la presión controlada. ¿A qué se debe esto? Que el paciente ya está detectado, está tomando la medicación, pero no tiene la presión controlada. Bueno, se está evaluando en que hay una mala tomada de presión arterial. Entonces insistimos en que sea el automonitoreo con tensiómetros digitales, hacer tres tomas de presión y hacer un promedio, estar bien tranquilo tomándose la presión, es decir, correcta toma de presión. Y por otro lado, correcta toma del medicamento, que lo tome todos los días el medicamento. Y también romper la inercia médica, que uno ve al paciente que está con presión alta y dice, bueno, vamos a esperar un poco para cambiar el medicamento. Entonces es una cuestión médica que quedamos siempre dando la misma medicación. Entonces se está insistiendo desde la OPS sobre el trabajo en avanzar en una un poco más agresivo en el tratamiento, la adherencia y romper esa inercia médica de siempre seguir con el mismo medicamento.
¿Y cuántos pasos atrás podemos llegar a dar, al menos en la provincia, con todo lo que está pasando y lo que vemos a diario de mucha gente que, debido a lo que hay que abonar con el coseguro, deja de ir a hacerse ver? ¿Parecido, similar a lo que pasó en la pandemia? ¿Puede llegar a pasar esto?
No creo. La gente consulta, hemos notado, por supuesto, en los primeros cambios un poco de reticencia, pero como existe todo este apoyo a nivel de una medicina gratuita, existe esta llegada a los centros de salud de la gente, o sea que estamos bastante bien comparado con otros países por el tema de poder llegar a los pacientes con medicación y con controles gratuitos, por supuesto. Y bueno, y la gente considera que sí, hay que poner un peso en salud, y lo hace. Muchas veces hemos encontrado a mucha gente que viene a hacerse el control preventivo, y eso es gracias a esto, a hablar sobre el tema, a saber que existe la enfermedad cardiovascular, que no va a venir a decirte tu cuerpo, che, hacete un control. Ese aviso muchas veces es un infarto agudo de miocardio, sin previo aviso.
Claro. Doctor, dos preguntas para hacerle de cosas que ha mencionado. Habló de los tensiómetros digitales. He escuchado mucha gente decir, no, a mí el médico me dijo que no funciona, que no son buenos. Digo, ¿qué hacemos con los tensiómetros digitales?
tal cual, viste que dijiste, algún médico sí. Me dijo, bueno, porque existe toda una corriente de que se considera que el tensiómetro aneroide, el del relojito, uh-huh. Ese es el verdadero, y en realidad no, ya se sabe las actualizaciones de hace ya varios años que el tensiómetro digital validado por las sociedades científicas que están en las páginas en internet de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, cuáles son los tensiómetros que sí sirven, validados, y ese es el correcto. Nosotros ya teníamos en todas las clínicas y hospitales y se están entregando en los centros de salud tensiómetros digitales, son de mayor confianza. Claro. Te puedes imaginar que es mucho más confiable tener relojes digitales que los viejos relojitos que es la tecnología en la aeronáutica, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que esto de digital es mucho más confiable, te da el valor certero y no tienes que estar vos redondeando el valor. Por eso uh-huh. Se considera presión alta por encima de 135 de sistólica y por encima de 85 de diastólica. Eso con un reloj por aguja no lo puedes sacar. No,
claro. Y además, digo, es más fácil para tenerlo en casa y autocontrolarse la, uh-huh. La presión arterial, un digital.
Excelente, excelente, porque el otro necesita que otro te tome la presión.
Uh-huh. Claro, claro. Y con el tema de muñeca o brazo también hay allí uh-huh. Algunas discrepancias, ¿no?
Exactamente, se insiste en que tiene que ser del brazo, que es mucho más confiable que el de la muñeca. El de la muñeca tiene mucho error, necesita varias tomas para hacer un redondeo de qué valor tengo real, ¿no es cierto? Entonces, directamente lo despreciamos y decimos que compre un tensiómetro digital de brazo validado por las sociedades científicas.
Perfecto. Y otra cosa, he notado que hay muchos jóvenes han optado por vaporizadores individuales para poder fumar. Algunos porque lo hacen con marihuana, pero otros le ponen tabaco. Digo, ¿hay diferencia entre fumar eso y un cigarrillo común y corriente?
Claro, sí, hay diferencia. Esto es como que el paciente o la persona que cambia del cigarrillo tradicional a un vaporizador es que él está buscando algo más saludable, ¿no es cierto? Uh-huh. Evidentemente quiere salirse de la nicotina, que es muy difícil destetarse de la adicción. Entonces, bueno, avanza sobre algo que evidentemente es menos dañino dentro de lo dañino que genera esta adicción a incorporar sustancias que van directamente del pulmón, pero tiene menos efecto dañino que el cigarrillo, pero evidentemente es un factor de riesgo el tabaquismo, sí. Genera daños, alteraciones en la presión vascular, alteraciones pulmonares muy severas, igual que la nicotina. Claro. Tiene nicotina, por eso siguen fumando.
Claro. ¿Podría ser un paso intermedio para dejar de fumar, por ejemplo, el vaporizador?
Podría ser un paso intermedio, pero se sabe que no es un mecanismo para dejar de fumar. Nosotros siempre insistimos que consulten, es muy difícil dejar de fumar. Uh-huh. ¿Sabes quiénes son los que dejan de fumar? Uh-huh. Los que tienen una enfermedad, es decir, que necesitan uh-huh. Llegar a la enfermedad para recién tomar conciencia. Sí. Con que uno le diga, deja el 3%, y la enfermedad, un infarto, deja el 70%. Claro. Haciendo una consulta, dejaría un 20%. Es muy difícil dejar, por eso insistimos en que tiene que darle mucha importancia. Lugares en Mendoza, como por ejemplo el Hospital La Encina, lugares como la OSEP y lugares como el DAMSU, están trabajando fuertemente en el tema de la cesación tabáquica, uh-huh. Con apoyo profesional, por supuesto.
Claro, exactamente. Bueno, doctor, creo que le hemos preguntado
de todo.
De todo, pero era necesario y está bueno tomarnos uh-huh. Un tiempo para hablar, en este caso, de la salud de nuestros corazones. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Felicidades, hasta luego.
Que tenga un buen día, doctor. Gracias. El doctor Alejandro Zaraco, médico cardiólogo, jefe del programa de prevención cardiovascular del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.